COPE Extremadura.
Estar informado.
Beatriz Viedma pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la retirada del pasaporte de David Sánchez. ¿Por qué se habla ahora del pasaporte? Quizá te preguntes. Pues todo esto surge porque en los últimos días hemos conocido que el hermano del presidente habría pedido trasladarse a vivir a Japón mientras espera el juicio. Un juicio relacionado, como sabes, con su contratación en la Diputación de Badajoz. Al parecer, según publica ABC, el consulado nipón le habría concedido el visado por reagrupamiento familiar, porque allí en Japón viviría, según publica este medio, su mujer e hija. De esta forma, se le habrían concedido unos 3 meses para mudarse al país asiático y allí podría estar hasta 1 año. Ante esta noticia, varias organizaciones como Manos Limpias habrían pedido la retirada del pasaporte. Vox también lo habría hecho, por ejemplo, alegando riesgo de fuga. Lo cierto es que no había impuesta ninguna medida cautelar que le impidiese trasladarse, solo la obligación de comunicar el cambio de domicilio al juzgado pertinente. Ahora, como te decía al principio, la juez que lleva su caso, Beatriz Viedma, ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre estas peticiones que han presentado, como te digo, varias organizaciones, al Ministerio Fiscal y a las diferentes partes personadas en la causa. Todas tienen 5 días para hacerlo. Nosotros seguiremos muy pendientes de este asunto y de lo que pueda conllevar. Vamos ya, por busca de más asuntos, cuando son las 7 y casi 22 minutos de la mañana. Yo soy Miriam Garriga. Buenos días. En cuanto al tiempo, hoy experimentaremos una pequeña bajada de las temperaturas, no mucho, pero sí que hay una bajada. Los termómetros se quedarán en los 37 grados de máxima en Badajoz, 38 en la de Cáceres, en un día en el que el norte de Cáceres, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez y la Siberia extremeña permanecerán bajo alerta amarilla. Hablamos ahora de incendios porque en estas últimas horas hemos vivido momentos complicados. Durante la tarde de este miércoles, varios focos han sido notificados, la mayoría en la provincia cacereña, pero también alguno en la de Badajoz. Te hablo de sitios como Muedas de Granadilla, Torrecillas de Los Ángeles, Plasencia, Zafra o Huertas de Ánimas. En este último, de hecho, ha sido el único que ha sobrevivido a la llegada de la noche y que ya se ha dado por controlado.
En estos momentos, pues la Junta de Extremadura ya lo ha dado por estabilizado, aunque tiene 2 focos, uno de ellos va en dirección a una zona ya quemada, por lo que no tiene progresión, y el otro foco tiene combustible por delante, pero va perdiendo intensidad gracias al magnífico trabajo que están haciendo los bomberos forestales y los medios de extinción del Infoes de la Junta de Extremadura.
Escuchas a Paco Castañares, que ha hablado con nosotros hace tan solo unos minutos, experto en la materia, quien señala en COPE que tanto el día de hoy como los próximos días pintan también complicados.
Hoy va a ser un día duro también y los próximos, desde el punto de vista meteorológico, estaremos en riesgo extremo y es muy posible que tengamos nuevos episodios de incendios simultáneos, algunos de los cuales pueden llegar realmente a ser importantes.
De hecho, en un ratito, a las 9 de la mañana, Castañares estará hablando de este asunto a nivel nacional con Antonio Raiz en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Cambiamos de asunto. Parece que el gobierno se está poniendo las pilas para, en caso de tener todas las papeletas para que se produzca otro apagón, evitarlo. Ahora, según hemos conocido, se van a colocar en todo el país diferentes compensadores de tensión para esto. En total, 8 en todo el panorama nacional, 2 de ellos en Extremadura, 1 en cada provincia. Hasta el momento, estos aparatos solo se encontraban en Canarias y Baleares. ¿Cuál es su función? Lo explica en COPE Ángel Bernaldez, experto en energía.
Esto lo que permite a la red es, ante fluctuaciones que haya, tanto de tensión como de frecuencia, esa gran masa giratoria actúa y de una manera muy rápida, compensando esas desviaciones que pueda haber en la red.
Otra de las preguntas que te pueden surgir es, si se van a colocar 8 en todo el territorio español, ¿por qué 2, que suponen mucho en ese contexto, van a estar aquí en Extremadura? Bernaldez responde.
Andalucía y Extremadura van a recibir 2 de estos equipos para, para mejorar la calidad de la red a futuro. Tiene todo el sentido, pues son las dos principales comunidades autónomas donde más potencia renovable ha instalada. Lo lógico es instalarlo lo más cerca posible de los posibles orígenes de esas fluctuaciones.
Todo es como escuchas, porque en estas zonas, tanto Extremadura como Andalucía, es donde más potencia renovable hay. Hablando de electricidad, pasamos ahora a Almaraz para tratar un tema que no se le ha dado mucha cabida. Y es que hemos analizado largo y tendido qué puede suponer para las zonas cercanas, las personas que viven allí, el cierre de la central, también para la economía, pero ¿qué pasa con el ecosistema? Te digo esto porque, por ejemplo, muy cercano a la central se encuentra el pantano de Arrocampo, quizá lo conoces. El agua de este sitio forma parte de un sistema de refrigeración del enclave. Esto ha hecho que durante años se mantenga una temperatura estable, propiciando la creación de un tipo de clima, un tipo de microclima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha creado un ecosistema propio que ha generado una rica biodiversidad, especialmente de avifauna. Claro. Con el cierre de la central, esto podría muy probablemente desaparecer. Eugenio Trevejo, alcalde del Toril, avisaba de esta situación en COPE.
Ese pantano que hay alrededor de la central que hace que refrigeren los reactores,
sí.
¿Qué se va a hacer con él? Luego ya no va a mantener esa temperatura que ha creado un ecosistema ahí en ese pantano de Arrocampo. La verdad es que son muchos puntos en contra, que además es un atractivo turístico para la gente que viene a observar aves y que viene a pescar.
A esto se suman los más de 2.000 empleos directos en riesgo y una pérdida económica que podría superar los 200 millones de euros anuales. La comarca teme que el cierre agrave la despoblación en una zona ya envejecida y con pocas alternativas de desarrollo. Y te hablo ahora de algo que seguro que no te pilla por sorpresa. Extremadura es una de las comunidades que menos renta tiene por habitante. Nuestros salarios se mueven de media entre los 8.000 y 15.000 euros anuales, con bastantes diferencias entre las zonas. Entre las localidades más agraciadas encontramos, por ejemplo, en primer lugar a Almaraz. Como decíamos, por estos motivos, la central tiene gran peso y eso se ve reflejado en estos sueldos. Lo comentábamos hace tan solo segundos. Concretamente, este motivo, o más bien la falta de él, es uno de los hechos que nos sitúan en la cola de este ranking, en la opinión de Jesús Bardají, nuestro economista de cabecera.
Uno primero, que es una mucha menor industrialización en Extremadura que en el resto de España. Un elevadísimo peso del sector público y del empleo temporal en Extremadura. Y sobre todo yo creo que viene marcado por un envejecimiento poblacional en muchas zonas.
Llegamos así a las 7:30 de la mañana. Continúas ahora escuchando Herrera en COPE.